una y media de la tarde, a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
El director de la cárcel de Zaballa asegura que esta misma tarde se recuperarán servicios como el vis-a-vis en el centro penitenciario. Para ello, ya hoy se ha contratado a 10 empleados interinos. Noticia de portada en este viernes, en el que ya podemos afirmar que Álava contará con presupuestos el próximo año. 702 millones de euros aprobados con los votos del gobierno foral y la abstención de Euskal Herria Bildu. El diputado general pone en valor que salen adelante con el acuerdo de una amplia mayoría, quedándose al margen los extremos. Ramiro González. No podemos escuchar el documento sonoro del diputado general de Álava, de Ramiro González. A las puertas de un fin de semana ya navideño, con noche de velas esta noche en Vitoria-Gasteiz, en el casco viejo. Mañana entramos en el invierno a las 10 y 21 minutos de la mañana. Y el domingo la lotería de Navidad. Y en deportes, en Radio Vitoria, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Pendientes en deportes también de las citas del domingo, pero antes hay que hablar de la mala imagen ayer de Baskonia en Atenas.
Tienes toda la razón. Miramos al fin de semana deportivo tras 5 días con mucha miga para el deporte a la vez. Ayer, siniestro total de Baskonia en Atenas, con la segunda derrota más abultada de la historia en Euroliga y con grave lesión de Lesor, que además generó 9 desvanecimientos en el pabellón del conjunto ateniense y un ataque al corazón. Afortunadamente todo se resolvió sin consecuencias graves, pero fue tremendo lo que allí se vivió. Domingo, Unicaja en el Buesa Arena con la Copa en juego. Mientras el Deportivo La Vez cierra el año en Valencia ante el colista tras la Junta de Accionistas, con aprobación de cuentas y un punto de tensión en ruegos y preguntas. Elemento también destacado con respecto ahora mismo a la paz social que hay dentro del Deportivo La Vez. Además, como decíamos, hoy es viernes, una amplia cartelera polideportiva. Así que todo esto y mucho más a las 14:15, como siempre, en directo aquí en Radio Vitoria.
Y Emilio, es viernes, así que hasta burón.
Perdín.
Y ahora sí, vamos a escuchar al diputado general de Álava, porque nuestro territorio árabe cuenta ya con presupuesto y satisfecho, aprobado con un acuerdo de la mayoría. Los extremos se quedan al margen.
Estos presupuestos cuentan con una amplísima mayoría en las juntas generales. Han sido muy pocos los procuradores y procuradoras que han dicho no a los presupuestos de Álava para el año 2025. Y se ha producido un debate que, con alguna excepción, ha sido un debate en clave positiva. Solamente los extremos, solamente los radicales, Vox y Podemos, han roto la norma del debate en clave positiva y han hecho un debate más en clave estatal, más en clave políticas como las de Madrid.
Gaur, Araba Gaur, en Radio Vitoria. En el control técnico, Irene Martínez. En este 20 de diciembre de 2024, eskerrik asko zuei, Radio Vitoriako entzulei. A los 28.000 alaveses, alavesas que nos escuchan de lunes a viernes según CIES. Guztiei, esker anitz. Les habla Ismael Díaz de Mendivil.
Araba Gaur.
Siete grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Viernes frío y algo de lluvia. Hoy en la llanada no vamos a superar los 8 grados. A lo dicho, tenemos ahora mismo 7. Mientras en Aiaraldea o Rioja Alavesa alcanzarán los 10. Mañana sábado, cielos cubiertos y a pesar de que las temperaturas máximas subirán un par de grados, el tiempo seguirá siendo invernal, frío. Y el domingo un frente nos va a traer lluvias a partir de la tarde. Temperaturas rondando, por efecto del viento noroeste en este caso, los 12 grados en las horas centrales. La dirección de Zaballa, por cierto, sin accidentes en la red viaria alavesa, la dirección de Zaballa prevé restablecer los servicios básicos esta misma tarde. Servicios como vis-a-vis, otras comunicaciones con familiares y que se han visto suspendidas estas últimas semanas por un incremento de bajas entre los funcionarios. El director del centro penitenciario de Álava, Zaballa, Benito Aguirre, explica en rueda de prensa que entiende el cansancio de la plantilla y la preocupación de los familiares, Mayalen Arratibel.
Sí, después de varias semanas con una plantilla en mínimos provocada por 73 bajas en 15 días que ya se estudian como una huelga encubierta, el director del centro penitenciario dice se ha visto obligado a reorganizar los servicios internos dando prioridad a la seguridad. Benito Aguirre.
Ahora mismo los servicios que están suspendidos son los que hacen referencia a la actividad tratamental en los ámbitos de la educación, de la formación, de la cultura y del ocio. No son pocos. Nuestra intención es recuperarlos cuanto antes.
La prioridad a día de hoy es restablecer las comunicaciones de los internos con sus familiares, que se prevé para esta misma tarde porque, tal y como explicaba Aguirre, esta mañana se han incorporado 10 trabajadores interinos.
En el día de hoy, esos servicios básicos y concretamente los que hacen referencia a la posibilidad de que los internos e internas comuniquen con sus familiares con normalidad durante el fin de semana, ese servicio se vaya a restablecer a partir del turno de tarde, de hoy viernes.
Aguirre explicaba que al margen de lo que investigue el juzgado de guardia, la dirección entiende el cansancio acumulado de una plantilla que se encarga de 850 internos en un centro con capacidad para poco más de 700, situación derivada por los traslados de los últimos años.
El transporte público es noticia cada día, más y hoy también. Euskadi mantendrá la bonificación del 50% en el transporte público como hasta ahora, un 30% sufragado por el gobierno español, un 10% por el Ejecutivo Vasco y el otro 10% restante, en nuestro caso, se reparte, en algunos casos Diputación, Álava Bus, en otros Tuvisa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La gratuidad para los menores de 12 años, que ya se aplica en Araba, se va a extender al resto de toda la comunidad del País Vasco. Consejera de Movilidad del Gobierno Vasco, Susana García Chueca.
En Euskadi vamos a mantener las bonificaciones al 50% como hasta ahora. Gratuidad de menores hasta 12 años. Es nuestro compromiso y lo vamos a mantener el año que viene, en el mes de enero, lo antes que podamos, porque tenemos que hacer una serie de adaptaciones.
El tranvía básico en Vitoria-Gasteiz. Pues bien, tras conocer ayer la actualización del estudio informativo del tranvía Zabalgana, queda por resolver uno de los problemas que presenta el trazado en un punto negro del tráfico de la ciudad. Hablamos de Plaza Lovaina, donde además del tranvía también se prevé la construcción de pisos en Marianistas, algo que está condicionando un estudio que determine la afección que supondrán ambas cuestiones al tráfico, esa famosa rotonda. Según ha podido saber Radio Vitoria, ese estudio se va a presentar en las próximas semanas, David Sáenz.
El estudio lo está elaborando el Gobierno Vasco y, según ha podido saber Radio Vitoria, está prácticamente finalizado. Es cuestión de semanas que se hagan públicas sus conclusiones. Una cuestión que no es baladí, porque de esas conclusiones depende que la operación para construir pisos en Marianistas siga adelante, según el compromiso adquirido por el Gobierno Municipal con el Carrequín en la aprobación del Plan General. Su portavoz, Óscar Fernández, explicaba en Radio Vitoria, ¿por qué es tan importante ese estudio?
Desde el Carrequín nos parece necesario disponer de un estudio sobre el impacto en el tráfico, sobre todo en el entorno de Lovaina, donde van a confluir varias circunstancias. El objetivo es trabajar en función de las conclusiones del informe final, de modo que nos podamos adelantar a posibles afecciones severas al vecindario y que quede garantizada la fluidez de la circulación sin que las personas residentes en la zona sufran demasiadas molestias.
Hay que determinar, por tanto, si la rotonda de Lovaina es capaz de asumir los nuevos flujos de tráfico que le llegarán con el tranvía de Zabalgana y con esas viviendas que se quieren levantar al lado de Marianistas.
Este viernes, en el que han firmado gobiernos vasco y español el documento por el que Lakua se va a hacer cargo de la realización del nudo de Arkaute, el último tramo de la Y vasca. Se trata de un tramo de 11 kilómetros que va a conectar Durana con Gasteiz y que es imprescindible para que el tren de alta velocidad pueda comenzar a circular. Los trabajos en el nudo de Arkaute difícilmente comenzarán antes de 2 años. Será entonces cuando las instituciones estén en disposición de poner una fecha para la finalización de las obras de esta infraestructura. Susana García Chueca, consejera de Movilidad. José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes.
Se trata de un punto estratégico de la Y vasca, que ordenará a lo largo de 10,7 kilómetros y por medio de viaductos tanto las vías de alta velocidad como las convencionales, dando solución a los diferentes trazados ferroviarios.
Esto lo que garantiza es que la Y se termina, la plataforma, y que por tanto tendremos ya garantizada la comunicación entre las tres capitales vascas con una media distancia de alta velocidad, que yo creo que va a tener un impacto enorme en la movilidad del país.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Noticia de portada: Álava Primeros presupuestos forales de la legislatura, aprobados con la abstención de Euskal Herria Bildu y el voto en contra del resto de la oposición. Son 702 millones de euros, 35 más que el año pasado y cuyas partidas más cuantiosas están destinadas al gasto social y al plan foral de obras en los pueblos. Los dos capítulos que más crecen, Estíbaliz Mendía.
702 millones de presupuestos de la Diputación, de los que casi 171 están destinados a inversiones y 288 a políticas sociales. Además, se asignan casi 300 a la financiación de ayuntamientos y entidades locales. El transporte foral será gratuito para estudiantes. Medidas que serán posibles gracias a la abstención de Euskal Herria Bildu. Escuchamos a Eva López de Arroyave Bildu e Iñaki Ruiz de Galarreta, PNV.
Euskal Herria Bildu yo creo que demuestra la capacidad de acuerdo, porque hubiese sido mucho más fácil estar sentada en esa esquina esperando a que el gobierno no cumpla con lo que dice. Lo valiente es llegar a un acuerdo, intentar que se cumpla.
Estamos ante un presupuesto realista y realizable. Este presupuesto es el comienzo de un camino de forma compartida. Un camino que está marcado por el acuerdo, el diálogo, la colaboración y el liderazgo responsable.
No ha habido acuerdo, sin embargo, con los grupos de la oposición, Partido Popular, Vox y el Carrequín Araba. El portavoz de esta última formación es David Rodríguez.
Un presupuesto continuista que no es progresista, que se olvida de temas fundamentales para la izquierda.
Pacto presupuestario con Bildu y un pacto fiscal, el de las medidas tributarias, que señalan cómo se manejarán los impuestos, alcanzado con el Partido Popular en este caso. Iñaki Oyarzabal, PP, Josu López Ubierna, Partido Socialista.
Era oportuno tratar de orientar y reorientar la política fiscal. Nos felicitamos de haber logrado aumentar un 10% todas las deducciones a las familias.
Hacemos unas deducciones desde el punto de vista de ascendientes y descendientes que son consecuentes con nuestra idea de aumentar la natalidad, mejorar el sistema de cuidados.
Se mantiene la deducción de 200 euros para rentas iguales o inferiores a 30.000 euros.
Gracias a estos presupuestos se van a destinar 6 millones de euros durante los próximos 3 años a intentar que las residencias privadas de Araba tengan su primer convenio propio, y puede facilitar, según el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, un primer acuerdo entre sindicatos y patronales. Hoy ha estado Gorka Urtaran en Radio Vitoria. Recoge sus palabras Javier Moncada.
Una oferta, según Urtaran, que plantea destinar esos 6 millones de euros a reducir la diferencia entre lo que reclaman los sindicatos y lo que están dispuestas a aceptar las patronales del sector.
De tal manera que desde la Diputación podamos también ser parte activa e intentar reducir esa diferencia que hay entre lo que están solicitando como mínimo los sindicatos y lo que están ofreciendo como máximo las empresas. De tal manera que podamos llegar a un acuerdo, que sea un acuerdo transitorio para 3 años y que permita superar esta situación.
El objetivo, según el responsable foral de Políticas Sociales, es lograr un primer acuerdo que sí o sí debe recoger mejoras salariales y una reducción de la jornada laboral anual.
Subamos un primer escalón, reduciendo las jornadas, mejorando los salarios y superando el convenio colectivo estatal, que desde luego es claramente mejorable. Esperemos que todos actuemos con la inteligencia suficiente para abordar un primer acuerdo que mejore las condiciones laborales de aproximadamente 1.200 trabajadoras alavesas.
La Diputación, insiste Urtaran, está decidida a resolver el conflicto laboral abierto en las residencias privadas alavesas, las únicas de Euskadi sin convenio propio. Mejorando las condiciones de la plantilla, defiende Urtaran, también se mejora la asistencia a los residentes.
Urtaran, que sobre los 7 residentes en San Prudencio, ha anunciado que las familias podrán elegir a qué residencia foral quieren que vayan sus familiares. Familiares que este lunes pedía mantener a sus seres queridos en la calle Francia. Hablando de la residencia de la calle Francia, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, no solo policías municipales, también bomberos de Vitoria están en plena protesta. Quienes hayan pasado hoy por el centro tal vez se hayan encontrado bocinas, sirenas, humo. ¿Por qué? Porque en el interior del consistorio se celebraba pleno en el que se debatían las peticiones de bomberos y bomberas de la ciudad. Y ha salido adelante esa cuestión con los apoyos de toda la oposición y el rechazo de los 2 partidos de gobierno. Ha seguido el pleno Silvia Núñez.
Hoy concluye el encierro y el próximo lunes empiezan con la huelga. Son las protestas de bomberos y bomberas de Vitoria para convencer al gobierno municipal para que tome medidas urgentes, como el aumento de la plantilla, un plan de prevención actualizado o la reforma del Parque de Aguirre Landa. Hablaban así en el pleno municipal 2 de sus representantes, Raúl Viloria y Joseba Arrieta.
Es un parque de más de 40 años, hay que acometer unas reformas muy importantes y en su defecto igual habría que pensar en tirar abajo el parque y hacer uno nuevo.
La situación es grave, crítica en el servicio y el tono bastante que lo hemos bajado porque la desorganización es total. Podríamos ir con cubos de agua y empujando nosotros los camiones.
Y el concejal de seguridad tendía la mano al diálogo. Les invitaba a juntarse después de Reyes, pero con una condición ineludible, el límite presupuestario. César Fernández de Landa.
Voy a pelear porque lo que vosotros queréis, a full, como se dice ahora, ¿no? Con respecto al parque, ahí sí que os quería decir que efectivamente pues tiene mucho margen de mejora. Es antiguo, tiene mucho por donde tocar. Pues bueno, todo esto está muy bien, pero se consigue con dinero. Que tenemos las limitaciones que tenemos.
Los tres partidos de la oposición han unido sus votos y han logrado sacar adelante la moción que presentaban los propios bomberos. El equipo de gobierno tendrá que cumplir sus reivindicaciones en el plazo de 4 meses.
Y sobre bomberos, una noticia para quienes aspiran a ocupar alguno de los 23 nuevos puestos que van a salir a oposición. Ya hay fecha de examen. La ha anunciado el concejal de Función Pública, Jon Armentia. Las pruebas se esperaban para primavera, pero no van a ser hasta junio.
Que las ofertas de empleo están al día. Se han presentado 1.600 bomberos y bomberas inscritos. El examen será en junio de 2025, 23 bomberos.
Son más de 1.600 las personas que se van a presentar al examen para esas 23 plazas. También en el Pleno se ha hablado del nuevo centro de salud de Aldesarra. Casco Viejo acumula ya años de retraso y hoy el Pleno Municipal ha acordado impulsar el convenio con el Gobierno Vasco para llevarlo a cabo. Lo más novedoso, la opinión del concejal responsable, Lucho Rollero, que anuncia que el acuerdo institucional, Silvia, está desbloqueado.
Sí, ese es el término que ha utilizado Lucho Rollero. Dice que el acuerdo con el Gobierno Vasco está desbloqueado, que el nuevo centro de salud para el casco medieval está más cerca y que están ya trabajando en el borrador del convenio en un clima de entendimiento. Le escuchamos.
Nos encontramos trabajando en un continuo intercambio de información que ha conllevado a un entendimiento y que en la actualidad la situación se encuentra desbloqueada.
Una declaración que no cree el Carrequín Podemos, que habla de decepción y denuncia el grave retraso del acuerdo. Garbiñe Ruiz.
Es decepcionante este momento, sigue siendo más de lo mismo, más de sus compromisos que siempre se dicen por parte del Gobierno y que se materializan en la más absoluta de las nadas.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que pleno al margen ha celebrado Junta de Gobierno local, adjudicada la obra de reforma integral del Centro de Mayores Bisan de Zaramaga, más de 1.000.000 euros, en concreto 1.217.000. Hablando de plenos, hoy también aprobadas las cuentas vascas para 2025 en el legislativo de la calle Becerra de Bengoa. Y más noticias. Por ejemplo, el Banco de Alimentos de Álava envía 100.000 euros a su homólogo, Banco de Alimentos de Valencia. Seguimos. Con Mayale Narrative, el cierre de sede a Factory, la antigua UFESA, es en responsabilidad de la empresa catalana B&B Trends, según ha denunciado el sindicato LAB.
La empresa comunicó ayer al comité su entrada en concurso de acreedores. Anuncio que llega en plena negociación para prorrogar el quinto ERTE, por lo que el LAB lo califica de lamentable y miserable. Es un claro ejemplo de deslocalización y desmantelamiento del tejido industrial vasco que dejará en la calle a 55 trabajadores. Ibai Intxaurrondo, LAB.
Langilekin etengabe jolasten ari dela, 240 langile izatetik 55 baino ez dira geratzen. Langile haue gainera daukate langabizi prestazioa agortuta edo agortzea, kasu gehienetan, jende nagusia da, emakume talde potente bat dago, ba, ez daukate urte nahikorik aurre jubilazio batera joal izateko, eta langileen egoera guztiz dramatikoa da.
Segundo puesto para el castañar de Apellaniz y la encina de Archeniega, candidatos a mejor bosque y mejor árbol en 2025.
Organizado por la ONG Bosques sin Fronteras, en el que los ganadores han sido el pino Juan Molinera en Albacete y los alcornocales de Cobrana en León. Las candidaturas alavesas en segundo puesto podrán probar suerte el año que viene en un concurso donde el objetivo es concienciar y poner en valor el legado de la naturaleza. Susana Domínguez es presidenta de la organización.
Nosotros buscamos siempre lo que es un poco la puesta en valor, ¿no?, de esos elementos naturales que son joyas de nuestro territorio, pero también lo que buscamos mucho es esa implicación, digamos, social, ¿no? Y creemos que también ese premio no solamente es al árbol, sino también a esa comunidad que está detrás, que quiere cuidarlo, que quiere darlo a conocer y que quiere conservarlo.
cierra hasta marzo el acueducto de Azúa en la Ruta Verde, en el embalse de Ullíbarri-Gamboa.
Será un cierre temporal debido a las obras para renovar la plataforma dentro de la Ruta Verde del embalse. El acueducto, que permite conectar los extremos este y oeste, se prevé que esté operativo nuevamente en marzo, según informa la Diputación Foral.
Y crece el turismo en Euskadi en el último mes. Las pernoctaciones en hoteles alaveses han aumentado un 6,7%, comparándolos estos datos con el año anterior.
Son datos de Eustat correspondientes al mes de noviembre, mes en el que los hoteles alaveses han registrado casi 38.000 entradas y más de 81.000 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 6,7% en este último caso. Gasteiz se lleva la palma, ya que 7 de cada 10 visitantes han escogido quedarse en la capital, con un gasto medio de 70 euros, muy por debajo de los más de 100 euros diarios que se gastan en Donostia y Bilbao.
Ahora mismo, en estos momentos, abogados del turno de oficio de Álava están reivindicando una concentración, mejoras en sus condiciones de trabajo, y esta tarde vecinos de Sabalgana van a movilizarse. Son vecinos afectados para denunciar las prácticas abusivas de la Caixa respecto a sus viviendas y los pagos que tienen que realizar para vivir en ellas.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibí.
En nuestros pueblos, hoy Artzeniega, ya que en la localidad del Valle de Ayala han acabado las obras de su Kulturetxea, Casa de la Cultura. El edificio, totalmente reformado, se va a abrir de forma paulatina en los próximos meses. Elena Novales.
La reforma, que se ha alargado durante algo más de un año, finaliza con una inversión de 1.700.000 euros, 150.000 más que lo presupuestado. El antiguo edificio ha quedado totalmente cambiado. José Vivanco, alcalde de Artzeniega.
Se ha hecho una reforma entera del edificio, la cubierta se ha levantado y se ha puesto también una cubierta nueva, se ha diseñado de otra manera todo el interior y también se ha cambiado todo el sistema de energético, todo encaminado al tema de sostenibilidad y de ahorro energético.
La entrada en funcionamiento de los diferentes espacios de la nueva Kulturetxea será paulatina en los próximos meses, a medida que se vaya equipando su interior en función del reparto de los diferentes espacios.
Ahora nos toca llevar a cabo todo el tema del equipamiento interior en función del reparto de los diferentes espacios a que se van a destinar. Lo que queremos es ir con esa apertura paulatina, poco a poco, sin prisa, de manera que también nosotros acertemos a la hora de que todo esté correcto, todo está bien.
Y en enero, el ayuntamiento programará visitas abiertas a la gente para que conozca el resultado de la reforma.
Araba Gaur. Cultura.
Charo y Doclis Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, buen fin de semana lo primero, ¿eh?
Lo mismo.
Esta tarde arranca Masoca, el mercado de dibujo e ilustración de Vitoria-Gasteiz. Es maravillosa esta cita, ¿eh? Que tras su suspensión el año pasado vuelve con fuerzas renovadas. Se va a celebrar en ese depósito de aguas que tenemos en la parte más alta de la ciudad durante todo el fin de semana.
Esta novena edición de Masoca busca resignificar la ilustración y poner en valor este arte y oficio históricamente femenino y quizá por ello invisibilizado. El cartel, creado por Yolanda Mosquera, Premio Euskadi de Ilustración, ha inspirado la decoración del depósito de aguas, el escenario de este mercado que cuenta con 40 expositores, donde se exhibe y vende obra gráfica original a un precio asequible. Marta Cedeesa, directora de Masoca.
Quien entre allí se va a encontrar un depósito de aguas totalmente distinto al del año pasado, porque aplicamos precisamente la ilustración del cartel de Yolanda también a lo que es el edificio, ¿no? Interiormente. Pero luego dentro van a estar nuestros protagonistas, nuestras protagonistas fundamentalmente, que van a estar allí vendiendo su obra, es decir, no a través de terceros, sino que están los que han dibujado, los que han ilustrado, con originales, con reproducciones, con productos aplicados, y además que sean todos los estilos muy diferentes y muy variados, para que entre quien entre, encuentre algo especial y se sienta identificado y se lo quiera llevar.
El horario de Masoca es hoy de 6 a 9, mañana de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11 a 7.
Y Marta C. Dehesa, ahora, es de Amurrio, igual que la autora del cartel de Masoca, Yolanda Mosquera, e igual que Sigor Urrutia, que hoy a las 7 y media de la tarde, igual que Charo Idoclis, que también es de Amurrio, se inaugura en ZAS Cultura Estrategias Ensayo 1.
Urrutia, uno de los ganadores del certamen Arte Vital 2024, nos muestra la obra que mereció este galardón y que se expuso hasta hace unos días en la Escuela de Artes y Oficios, y otras 7 más que surgen de la reflexión sobre el poder y su ejercicio, sobre el capitalismo y sus abusos. Pensamiento que no es nuevo. Recordemos la serie de grabados Los Caprichos de Goya. Grabados en los que se inspira y de los que se sirve para la construcción de sus obras.
Materiales muy orgánicos, muy simples, que tienen una carga simbólica también dentro de todas las obras, que son pues maderas, aceros, cera de abejas, y sobre ellos están serigrafiados en impresión, pues grabados antiguos de Goya con frases actuales que hablan un poco del business americano. Sí que utilizo materiales muy sencillos, que queden muy visibles, que tengan su representación y su mensaje y su simbología dentro de las obras, y muy poquito color, casi negro, y algunos toques de rojo o azul, pero muy poco.
Hoy también a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Florida, el colectivo Revelare presenta el primer volumen de la colección de fotolibros Jardín Reboto Books.
Su título, Flama, y su autora es la madrileña Marta Momu. Flama es el nombre de una peluquería de Chueca y un vocablo que se suele utilizar en Andalucía para referirse a algo muy chulo, a algo que está muy bien, y muy bien se lo ha pasado Marta retratando ese universo único.
En una de mis visitas a la peluquería, pues les propuse a las peluqueras que fueran mis protagonistas y aceptaron rápido, y ahí surgió todo, empezó todo ahí. Entonces, en el libro podréis encontrar a las protagonistas y mucho color, espero que mucha diversión y bueno, pues mucho lugar para la imaginación y la interpretación.
Rafael Sánchez Ferlosio dijo que era una falacia hablar de fusión de pueblos o de razas en la América hispanizada. Nada de esto sucedió.
Teatro. Hoy viernes a las 7:30 de la tarde, el Teatro Félix Petit acoge Macho Grita, un espectáculo escrito, dirigido, protagonizado por Alberto San Juan.
Macho Grita es una mezcla de teatro didáctico y cabaret político, un musical, una conferencia teatralizada que pivota sobre lo español y cómo se construye lo macho, entendido el término de macho como voluntad de dominio en ese territorio llamado España.
Falta un tornillo.
Y mañana también, a las 7:30 de la tarde, en el Félix Petit, una pequeña historia con Héctor Alterio.
Acompañado al piano por Juan Esteban Cuachi, Alterio recita tangos y poesía y rememora su pequeña historia, la de aquel actor que llegó a España en 1974, con 40 años, para presentar la película La Tregua y que no pudo volver. Madrid fue su cárcel y su salvación.
De alguna manera, es parte de mi historia. Es como un viaje Buenos Aires-Madrid, Buenos Aires, con relatos y versos y tangos desde Gardel a León Felipe, de Borges a Eladia Blázquez. Para mí es un regalo de la vida, con 95 años, subirme a un escenario es casi un milagro.
Más teatro, continúan las jornadas mostrencas.
¿Qué hacemos?
Hoy a las 8 de la tarde en la sala Mostrenca de la calle Cubo, Chubio Fernández de Jáuregui y Javi Chin Fernández, acompañados a la guitarra por Iván Ruiz de Gauna, protagonizan Espejismos, el lado épico. Mañana a las 12:30 del mediodía, Rabia Vertical con Danilo Facelli, un montaje que aúna poesía, instalación, monólogo teatral y música en directo. Y mañana también a las 9 de la noche, Filosofía Amena con Marc Rodrigo. Jasón Guerra, director de estas jornadas.
Marc hace de conferenciante, con humor, amor, poesía, magia, numerología. Lanza preguntas y entre línea y línea, pues algo de filosofía transmite también. Y creo que será bastante divertido.
Y el sábado y el domingo, en horarios de mañana y tarde, en La Pelucona, en la calle Extremadura, El Gabinete con Goyo Muñoz. Se anuncia una experiencia inmersiva para solo 3 espectadores en cada actuación. La pieza dura 15 minutos.
Trabaja con el tarot, con el mentalismo, la atmósfera y la escenografía, es preciosa. Para el que no tenga miedo a los espíritus y a los conjuros ancestrales.
Tómate esta botella conmigo. En el último
trato. Hoy a las 8 de la tarde en Vital Fundación Culturonea, Caco Senante y Mariela con homenajean a Chabela Vargas. La escuchamos en Chabela, el último trago.
Un musical que recorre la vida y obra de este mito de la canción. En escena, un hombre y una mujer, un paquete de tabaco, una foto de Emiliano Zapata, una botella de tequila y 2 guitarras.
Charo, disfruta de los y las tuyas. Suerte el domingo. Bueno, ya sabes lo que
pasa. Salud.
Salud. Es lo más importante, sin lugar a dudas. Que ustedes la tengan. Radio Vitoria.